Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Hola a todos, siempre es un enorme placer poder traerles la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a continuar con el segundo libro de Reyes que hemos venido estudiando y en este episodio vamos a ver el capítulo número 13, capítulo número 13 de Segundo de Reyes. Te animo a que leas el pasaje antes de que continúes escuchando este audio para que puedas aprovechar aún más lo que vamos a estudiar. Este capítulo se divide de una manera muy clara. Vamos a ver el reinado de Joacás en los versículos 1 a 9. En los versículos 10 a 13 vemos el reinado de Joás. Y en tercer lugar, vamos a ver en los versículos 15 a 25 la profecía final y muerte de Eliseo. Así que veamos los primeros 9 versículos. El reinado de Joacás. El texto nos dice que en el año 23 de Joás, el rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Y también se nos dice que él reinó 17 años. Esto es en cumplimiento a la promesa hecha a Joás en el capítulo 10 y versículo 30. Se le había asegurado a él que su descendencia se sentaría sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. En el versículo 2 se nos dice acerca de Joacás que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y se añade que él siguió los pecados de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel. También se nos dice que él no se apartó de los pecados de Jeroboam, o sea, él persistió en los pecados de ese hombre. En Primero de Reyes leímos acerca de los terribles pecados de este hombre perverso. Y constantemente en las Escrituras es señalado por haber hecho pecar a Israel. Esto es algo que Dios se toma con mucha seriedad. No solamente cuando alguien peca contra él, pero cuando él induce a otros a pecar contra Dios. Sabemos que el padre de Joacás había hecho lo mismo. Él practicó la idolatría de Jeroboam. Esto lo vemos en Primero de Reyes 10:31. Y entonces, lamentablemente, vemos que Joacás siguió los pasos de Jeroboam y también siguió los pasos de su padre Jehú. Y por causa de esta mala decisión de Joacás, se encendió el furor de Yahweh contra Israel. Y él respondió a esto al entregarles en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. O sea, por 2 generaciones. Durante el reinado del padre y durante el reinado del hijo, Israel estuvo bajo el dominio de los sirios. Vemos a Dios entonces permitiendo que el reino del norte quedara bajo el dominio de Siria y que ellos fuesen tributarios de esa nación. El reino asirio había debilitado a Siria, lo cual les había impedido poder dominar a Israel como ellos habían querido. Pero al tener el reino asirio problemas internos, ellos tuvieron que retraer sus tropas y entonces Siria aprovechó eso para tomar el control que logró sobre Israel. Pero detrás de todo esto, no debemos admirar a los asirios ni los sirios, sino debemos quedarnos asombrados de la soberanía y de la sabiduría de Dios, que Él es quien restringe a las naciones cuando Él quiere. O sea, los sirios no habían podido conquistar a Israel, no por los asirios, sino porque Dios no lo había permitido. Y también debemos puntualizar que la soberanía y la sabiduría de Dios le permite a Él habilitar a las naciones cuando Él quiere. O sea que no fue que los sirios pudieron llegar a dominar a Israel porque hubieron problemas en Asiria. Sí, ese fue el evento que se llevó a cabo, pero realmente Dios era el que estaba ordenando todo eso, decretándolo para que las cosas se llevaran a cabo como él lo deseaba. A pesar de que Joacás fue un hombre perverso, conforme a los pecados de su padre y de Jeroboam, él oró en presencia de Yahweh y Yahweh le oyó, porque leemos en el versículo 4: miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Esto es clara muestra de que Dios muchas veces contesta una oración no por la justicia que hay en una persona, sino que solo es por su misericordia. ¿De qué otra manera pudiésemos explicar esto? Que Joacás, siendo un hombre tan malo, Dios contestara su oración, únicamente porque fue la misericordia de Dios y también su fidelidad, porque la manera en la que habla el texto es claro que Dios decidió actuar no por algo bueno en Joacás, sino por causa de su intenso deseo de siempre bendecir a su pueblo, lo cual vamos a ver más adelante en este capítulo. El Dios de pacto, Él hace hasta lo imposible para favorecer a su pueblo, a pesar de su pecado, por el deseo que Él tiene de glorificarse a sí mismo al cumplir sus promesas y sus pactos. Cuando dice que Joacás oró en presencia de Jehová, en el hebreo esto se relaciona con la idea de alguien estando enfermo. El comentarista Dildai señala que esto subraya la debilidad y la dependencia de Joacás, como si fuera lo que está diciendo este escritor, es que el rey se encontró tan debilitado por la crisis por la que estaban pasando, que fue como un hombre enfermo que no tiene fuerza. Vemos otra vez la sabiduría de Dios humillando a este hombre a sentirse tan humillado y tan debilitado. Yahweh le dio salvador a Israel y leemos que así fue que pudieron salir del poder de los sirios. Y los hijos de Israel habitaron en sus tiendas como lo habían hecho anteriormente. O sea, ya no estaban bajo su dominio, ya no eran sus tributarios. Este lenguaje del versículo 5 se parece mucho a lo ocurrido durante el tiempo de los jueces, donde vimos cuando estudiábamos ese libro un patrón que se repite. Israel cae en la apostasía. Dios los humilla a través del dominio sobre ellos de sus enemigos gentiles. Ellos claman al Señor y Él les envía un Salvador. Llama la atención que no se nos da el nombre del Salvador de Israel en esta ocasión, pero Dios sabe quién es y Él le recompensará por lo que Él hizo a favor de su nación. Una enseñanza muy práctica para nosotros es que no debemos preocuparnos si pocos saben de lo que hacemos para el Señor. Y en este día, en este tiempo cuando hay la tentación de divulgar y propagar todo en las redes sociales, para el cristiano hay la constante tentación de publicar en las redes sociales todo lo que uno hace para el Señor. Y esto es algo que nos hace caer en la hipocresía y nos hace hacer las cosas realmente no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. John MacArthur, el predicador de Los Ángeles, California, él sugiere en su comentario sobre Segundo de Reyes 13 que este libertador fue uno, el rey asirio Adad-nirari el tercero, cuyo ataque contra los sirios permitió que los israelitas rompieran el control de Siria sobre el territorio israelita. Él señala los versículos, el versículo 25 y también el capítulo 14 y versículo 25. O dos, Eliseo, quien como líder de los éxitos militares de Israel encargó a Joás derrotar a los sirios. Él señala el versículo 14, capítulo 6, versículo 13, versículos 16 a 23 y versículos 15 a 19. O, número 3, Jeroboam el segundo, quien pudo extender las fronteras de Israel nuevamente al territorio sirio. Y para eso él se basa en el capítulo 14, versículos 25 a 27. Al final no sabemos, pero bueno, es interesante ver estas sugerencias sobre quién pudiese ser este salvador o este libertador. Pero qué lamentable, ¿verdad? Porque a pesar de todo, Israel no se apartó de los pecados de la casa de Jeroboam, y otra vez se señala que Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que ellos anduvieron en sus pecados, y también se puntualiza que la imagen de Acera permaneció en Samaria. Todo esto muestra el corazón del hombre. Realmente no es algo único, singular de Israel. Tú eres así, yo soy así. ¿Cómo es que se revela aquí el corazón del hombre? Porque Dios le libra, le da lo que más desea, pero no hay un cambio para bien. El predicador inglés de los años 1800, Charles Spurgeon, él dice: el arrepentimiento de Israel fue solo a medias. Se arrepintieron porque sufrieron. Se arrepintieron por el sufrimiento más que por el pecado. Volvieron al pecado después de escapar del dolor. Esta imagen que se menciona de Acera fue puesta allí por Acab. Esto lo vimos en Primero de Reyes 16. Otra cosa que Dios hizo para castigar a su pueblo fue que no le quedó gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Esto lo vemos en el versículo 7. Esto porque el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Y esta fue una de las consecuencias del pecado de Israel. Dios los debilitó grandemente. Dios los había también humillado para que fueran puestos como polvo que pudiesen pisotear los sirios. Cuando dice el texto en el versículo 7 y los había puesto como el polvo para hollar, lo que hay detrás de eso es que Israel llegó a ser como el polvo que queda en el lagar después de que es aventado el trigo. Israel solo quedó como un polvo muy, pero muy menudo. Y leemos que el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, y se hace esta pregunta que se repite comúnmente, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y se nos dice que Joacás murió. Durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria. Y también se añade en el versículo 9 que en su lugar reinó Joás, su hijo. Y ahora en los versículos 10 a 13 es en él quien se enfoca el texto. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar otro Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en su capital de Samaria. Él reinó 16 años. Él hizo lo malo, nos dice el versículo 11, ante los ojos de Yahweh. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Tres veces ya van en este texto que se dice eso de Jeroboam. Y se dice también de Joás que él anduvo en los pecados de ese hombre perverso. Otra vez se enfatiza que él decidió habitualmente, rutinariamente cometer los pecados de Jeroboam. O sea que Joás continuó en los pecados no solo de Jeroboam, sino en los pecados de su abuelo y en los pecados de su padre. En el versículo 12 se nos dice lo que corresponde a él en esta breve sección sobre este rey de Israel, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que aquí encontramos que durante el reinado de Joás hubo una guerra civil, al haber esta pelea entre Israel y Judá. El escritor Clark, él comenta, esta guerra con Amasías puede verse con amplio detalle en 2 de Crónicas 25. Terminó con la derrota total de Amasías, quien fue hecho prisionero por Joás y luego asesinado en una conspiración en Laquis. Y en el versículo 13 concluye la sección sobre Joás diciéndonos que él durmió con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora en los versículos 15 a 25 vamos a concluir viendo la profecía final y la muerte de Eliseo. Estando Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, descendió a él Joás, rey de Israel, y lloró delante de él diciéndole, Padre mío, Padre mío, habla de este respeto, de este afecto que le tenía, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Quiero que notemos en cuanto al comentario que hace el Espíritu Santo sobre Eliseo y su enfermedad y su muerte, que esta es una de varias muestras de hombres puros y consagrados que son mencionados en la Biblia, que enfermaron y que murieron. A lo que quiero llegar es lo siguiente, es falso lo que afirma el Evangelio de la prosperidad, de que la enfermedad es muestra de que hay falta de fe o que hay pecado en una persona. Bueno, Eliseo es un ejemplo que contradice tal doctrina aberrante y contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Eliseo fue un hombre puro y consagrado, pero Dios decidió que él enfermara y que él muriese de esa enfermedad. No le hacía falta fe, no tenía pecado oculto, sino que esa fue la voluntad de Dios y él tuvo que aceptar lo que Dios estaba permitiendo en su vida. También es notorio que Eliseo había hecho milagros en otros. Dios lo había usado poderosamente, pero ahora la voluntad de Dios era para que él enfermase, no fuese sanado, muriese y no fuese resucitado. La voluntad de Dios, tendríamos que reconocer todos, muchas veces es misteriosa para nosotros porque tantas veces no logramos entenderla. ¿Cómo es que a Elías Dios permitió que un carruaje de fuego viniese por él y se lo llevara al cielo triunfantemente sin ver la muerte? Pero en el caso de Eliseo, Dios no permitió eso. Dios permitió que Eliseo enfermase y que muriese de esa enfermedad. Yo no sé por cuál situación pudieses estar pasando tú, y quizás tú has visto cómo Dios ha obrado en la vida de otros hermanos y de otros familiares, pero pareciera que Dios tiene otros propósitos contigo. Yo quiero animarte a que, como Eliseo, tú puedas aceptar su voluntad, sabiendo que su voluntad siempre es buena y perfecta. Romanos 12, 2. ¿Será posible que Dios usó la enfermedad de Eliseo para que Joás se quebrantara de esta manera? Porque lo que dijo el rey Joás, carro de Israel y su gente de a caballo, Eliseo se lo había dicho a Elías cuando él iba a ser llevado al cielo en el capítulo 2. O sea, estaba reconociendo que la verdadera fuerza de Dios estaba representada en el profeta de Dios. Quizás Joás se lamentaba grandemente porque él entendía lo mismo y podía ver que Eliseo iba a morir y eso le tenía grandemente preocupado. Eliseo entonces le dijo a el rey que tomara un arco y unas saetas o flechas, y eso hizo. Eliseo le iba a demostrar al rey a través de esta ilustración que la fuerza de Dios no iba a desaparecer con su muerte. Eliseo le dijo al rey de Israel que pusiera su mano sobre el arco y así hizo. Y entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Es posible que Eliseo, poniendo su mano sobre las manos del rey, indicaba que la fuerza de Dios estaría con él, a pesar de que él iba a ausentarse por la muerte. Le dijo que abriera la ventana que daba al oriente. Cuando la abrió, Eliseo le dijo que tirara. Al tirar, Eliseo le habló de la saeta de salvación de Yahweh y de la saeta de salvación contra Siria, porque heriría a los sirios en Afec hasta consumirlos. Eliseo le hizo saber al rey que las flechas, siendo lanzadas hacia el oriente, representaba un ataque que ellos llevarían a cabo en contra de los sirios. Otra vez cito al comentarista Didlai: la ventana se abrió hacia el este, hacia Siria, y específicamente hacia Afec, el sitio más estratégico entre Damasco y Samaria. Afec era la ciudad donde Acab había derrotado a los sirios años antes, Primero de Reyes 20:26. El hermano Clark, él puntualiza, era una antigua costumbre disparar una flecha o arrojar una lanza al país que un ejército pretendía invadir. El dardo, la lanza o la flecha lanzada era un emblema del comienzo de las hostilidades. Eliseo le volvió a decir al rey que tomara las saetas. Cuando las hubo tomado el rey de Israel, Eliseo le dijo que golpeara la tierra, o sea, que lanzara las flechas. Y entonces el rey la golpeó 3 veces y se detuvo. Eliseo, el varón de Dios, se enojó contra él y le dijo que al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces los derrotaría. Pareciera que lo que se está dando a entender aquí es que Joás, en vez de confiar en Dios y tirar las flechas, las 5 o 6 flechas, con seguridad y firmeza, él prefirió hacerlo con temor y con debilidad y solo lanzar 3. Trapp, él dice en cuanto a esto: hay muchas situaciones en las que deberíamos seguir tirando flechas, pero nos contentamos con un pequeño esfuerzo. Debería haber seguido golpeando hasta que el profeta hubiera dicho basta. David Guzik, él añade ejemplos de cómo podemos no hacer eso en la vida cristiana. Él dice: sigue disparando en la batalla contra el pecado. sigue disparando en la consecuencia o en el logro del conocimiento cristiano. Sigue disparando en el logro de la fe. Sigue disparando para hacer más por el reino de Dios. Sigue disparando porque el mundo, la carne y el diablo no dejarán de disparar. Así que no dejemos de disparar, hermanos. No seamos como Joás, quien tuvo una manera mediocre de pensar, sino que debemos siempre esforzarnos hacia lo máximo, hacia todo aquello que honra y glorifica a Dios. El versículo 20 nos dice que murió Eliseo y lo sepultaron. Gracias a Dios por un hombre como Eliseo. Y entrado el año, un año después, llegaron bandas armadas de moabitas a la tierra. Qué interesante que no se nos dice mucho acerca de la enfermedad ni de la sepultura de Eliseo. Lo que más se nos dice acerca de él fue su vida consagrada a Dios y vivida bajo el poder de Dios, porque eso es lo que interesa, eso es lo que importa. Lo que importa no tanto es el hombre, lo que importa es el Dios de ese hombre. No pongamos nuestra mirada en los hombres, hermanos, ya sea para recibir el reconocimiento de ellos o para halagarles y para adularles y para exaltarles y para idolatrarles. No, ellos no deben recibir ese tipo de trato. Es Dios quien debe ser glorificado en la vida de todos. Cuando escuchamos a un verdadero hombre de Dios predicar o le vemos servir, no debemos pensar qué gran hermano es. Debemos irnos pensando qué Dios tan grande tenemos. Y Eliseo murió, lo sepultaron. Y entonces viene este ataque de los moabitas. Y al ser sepultado un hombre, no sabemos quién, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando tocó el muerto los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Qué milagro tan único! Y nos preguntamos por qué, o sea, ¿qué relevancia tiene este milagro? Bueno, creo que esto sigue con lo que ya hemos visto en este capítulo. Este milagro es una clara demostración que el poder de Dios continuaba en medio de Israel, a pesar de la abundancia de su pecado y a pesar de que Eliseo estaba ausente. Y eso nos debe animar. No importa quién esté o quién no esté con nosotros, Dios lo está. Él está con nosotros y su poder permanece entre nosotros y Él seguirá obrando. Clark señala algo que me llamó la atención. Él dice, este es el primer relato y creo que el último de un verdadero milagro realizado por los huesos de un hombre muerto. Y sin embargo, sobre él y cosas similares, todo el sistema de reliquias milagrosas ha sido fundado por la iglesia papista. Él se está refiriendo a la religión católica y cómo ellos han utilizado pasajes como estos para enseñar la importancia de reliquias y todo este asunto. Bueno, sabemos que es falso, pero sí es bueno poder puntualizarlo por cualquiera que pudiera tener alguna duda. Esto no justifica que guardemos las reliquias de ciertas personas y las veneremos y hagamos peregrinaciones con ellas y creamos que tienen poderes milagrosos. Este fue un evento único y de esa manera Dios decidió manifestar su poder. El versículo 22 nos dice que el rey de Siria, Hazael, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Pero en el 23 vemos algo precioso. Yahweh tuvo misericordia de ellos. Se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto. Esto es lo que había yo mencionado anteriormente. A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta ese día. ¿Por qué? Por su pacto. Y esto nos hace confiar en este Dios tan tierno, tan fiel, un Dios tan comprometido con su palabra que Él, aunque lo pudiera hacer, no destruye a los suyos por lo que les ha prometido. Así que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, dice el apóstol Juan. Hazael, el rey de Siria, murió y en su lugar reinó su hijo Ben-Hadad, como ya habíamos visto al inicio del capítulo. Y el capítulo termina diciéndonos que regresó Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Qué bueno que tres veces lo derrotó, pero pudieron haber sido mucho más si él no hubiese decidido tirar solo tres flechas hacia Siria. Así que allí tenemos el capítulo 13 de Segundo de Reyes. El Señor nos siga animando, consolando, corrigiendo hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos y un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga en todo.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!